Pues vamos a seguir conmemorando y celebrando los primeros 50 años de vida de la Coral Salve de Laredo, que durante este año se celebra, se conmemora, no en vano. En este mes de octubre van a hacer un par de conciertos en Santander y en Sevilla, que serán, de nuevo seguro, memorables, muy memorables. Estamos escuchando la versión de La Primavera, de La Galerna, La Zarzuela, La Galerna, La Aredana, de Ángel Gutiérrez y Alfonso Ruiz Martínez, Ángel Gutiérrez Unzúe y Alfonso Ruiz Martínez, grabada por la Coral Salve de Laredo, con solistas y con la Orquesta Sinfónica de Lituania y la dirección orquestal de Luis Remartínez. El coro, pues lógicamente, lo dirige, como siempre, José Luis Ocejo. Venga, pues este es el tema que nos ha elegido nuestro invitado, que ya ha estado con nosotros hace unos meses, pues ayudándonos a conocer un poquito la historia de la coral de estos 50 años y que hoy hemos vuelto a invitar en Radio Laredo. Se llama Juan Miguel Carreras Corro y le tenemos aquí con nosotros. Juan Miguel, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchas gracias una vez más.
No faltaba más, hombre, para eso estamos.
Bueno, y que ya vamos advirtiendo y avisando que hoy, aunque cerremos parte de la referencia histórica de la Coral Salve, no va a ser el último día que vengas, te vamos a invitar más, ¿eh? Para que sigas contándonos cosas a tu estilo, que es realmente pues muy 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 bonito, muy bello, muy muy ordenado, muy reposado. 50 años no es nada, Juan Miguel, ¿no?
No, 50 años es una vida, una larga vida.
Dedicada a la coral. Bueno, tuvimos un primer capítulo, el 1 de agosto pasado, en el que nos contaste, bueno, te preguntábamos un poco por tu trayectoria particular, que habías nacido en Laredo el 13 de mayo de 1937, que tienes 88 años, perdón, hijo de Felipe Carreras y de Encarnación Corro, y bueno, pues contaste un poquito tu vida laboral y tu trayectoria, y luego ya nos metimos de lleno en los 50 años. Nos contaste, pues entre otras cosas, la génesis de la coral, la conformación del coro, aquel, bueno, pues duelo entre don Julián y Ocejo y José Luis Ocejo para sacar adelante la propuesta, el primer concierto el 20 de junio del 75 con el coro Ronda Garcilaso, que tuvisteis que repetir a la semana siguiente, vuestros lugares de ensayo, los concursos de habaneras que ganasteis en aquellos años 70, y luego hablamos de conciertos en París o en Argentina, la gira un poquito con Carreras segundo, ¿no? Que tú decías que era...
Carreras dos.
Que tú eras Carreras uno.
Yo soy Carreras uno.
Y él era Carreras dos.
En razón de la edad. Él, por méritos, tenía que ser pues, super uno, ¿no?
Y vamos a seguir a partir de ahí, ¿no? En esta mañana aquí en la sintonía de Radio Laredo. Y vamos a ver si somos capaces de, pues, explicarle a la gente qué más ha hecho la coral. Claro, los que no estuvimos allí nos lo perdimos, aunque luego quedan discos de los que ya hablaremos seguramente en un próximo capítulo. Quedan vídeos, quedan muchas imágenes, pero sobre todo quedan experiencias y vivencias, ¿no? Bueno, ¿cómo se está preparando este medio centenario que vais a ir a Santander y a Sevilla?
Bueno, pues muy ilusionados, porque como ya te conté en la primera charla, José Luis tiene por costumbre no ceñir la fiesta al 20 de junio del 2025, sino que lo hace a lo largo de un año. Por eso esto se cerrará el próximo 25 de junio, en el 2026. Mientras tanto, vamos haciendo cosas y todas siempre dirigidas al éxito de este cincuentenario.
En ese cincuentenario también, y os lo agradecemos muy sinceramente, también, bueno, pues la presencia pues de Fino, por ejemplo, o tuya, ¿no?, en estos micrófonos, también contribuye a dar el eco, si cabe, a este esfuerzo, a este proyecto realmente enorme, ¿no?, que mucha gente pues quizá no valore, ¿no?
Pues ciertamente eso es una realidad, porque todo esto, por ejemplo, esta herencia que dejamos nosotros para Laredo de música pejina, que es el objetivo primario de José Luis, de sacar a flote y darle categoría a la música pejina, que aquí se cantaba en una sola voz, y él lo que hizo, valiéndose de compositores de categoría ya demostrada, el hacer composiciones a cuatro voces, y han salido pues con obras muy bonitas, ¿no? Este mismo, La Primavera, de Alfonso Ruiz Martínez, si nosotros no lo hubiéramos cantado, pues eso estaba en el baúl de los recuerdos y nadie recordaría esa obra. Nosotros, fue un esfuerzo tremendo que hizo la coral, con un coste económico también alto,
La grabación de este disco, sobre todo, ¿no? Con la Orquesta de Lituania.
Sí, y... la Orquesta de Lituania. En esa ocasión preparamos trajes especiales de la época de la Galerna, el tipo vejino. Pues un esfuerzo económico importante y luego el éxito de traer una orquesta de ese nivel, con, no sé los músicos que serían, pero por encima de 50, con solistas profesionales de voces acreditadas, concretamente el tenor. Era un caballero, Alfredo Kraus tenía un grupo de alumnos, de 10 alumnos elegidos, y este hombre cantaba en ese grupo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto es una herencia que se deja al patrimonio musical de Laredo, pues por vida, y eso es un esfuerzo de la Coral Salvé, uh-huh. y en obras menores también, la actuación de Antón Larrauri, que nos hizo Las Cantigas de Laredo, también otra obra maravillosa, uh-huh. obras que no las ponemos normalmente al público, porque son largas y pues hay que hacer la cosa más variada, ¿no?
Sí, sí.
Pero esta actuación, estos trabajos nuestros, el sacarlos de vez en cuando a flote, esto viene bien para el conocimiento de la juventud, que igual no sabe lo que ha hecho la Coral Salvé, y luego también para estímulo de la propia coral, el escucharnos en estos trabajos, y decimos, oye, no hemos perdido el tiempo, hemos hecho una cosa positiva, fructífera.
Mm-hmm. Bueno, ese capítulo lo vamos a dejar para una próxima entrega, seguramente pues quizá en noviembre o en diciembre te invito de nuevo, y escuchamos más canciones, hablamos más de música, también de discos. Nosotros tenemos aquí 18, bueno, pues 18, pues seguro es que...
Pues grabaciones hay del orden de 50, 50. Entre DVDs y CDs, ¿no? Uh-huh.
Pues eso, que aquí yo creo que está buena parte de vuestro recorrido. Y hoy nos quedábamos, al margen de las anécdotas que contaste con Carreras, con el tenor Carreras, en general nos quedamos en vuestros dos primeros grandes viajes, que fueron París... Y Argentina, ¿no? En el 81-82,
bueno,
¿no?
Sí, bueno, también en esa actuación anterior mía conté que fuimos a Viena y a Checoslovaquia.
Es verdad.
Estuvimos allí también. Para nosotros esa, fíjate tú, un coro local, que los coros que había habido aquí en Laredo se habían limitado a los límites regionales, sí. El salir al extranjero, pues eso... Era un estímulo tremendo, y claro. Y el haber ido a América, eso ya es el colmo, ¿no? Y el viaje a Argentina, que nos señaló, porque el trato que nos dieron en Argentina y las actuaciones que hicimos en lugares súper emblemáticos de Argentina, pues esto fue para la coral un estímulo tremendo.
Que contabas aquello de otra vez carne, nos daban carne a todas horas en Argentina, ¿no?
Sí, ahí era, es que la comida nacional allí, el menú es carne, ¿no? Y todos los días estábamos con carne, pero el cariño que nos dieron aquí no tenía precio, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí se interrumpió la charla. Y a ti si te parece bien,
claro.
Y la idea mía era, por ejemplo, ahora contar los viajes esos transoceánicos, que son así los viajes de mucho impacto para los coralistas, y luego si nos quedase tiempo, si no en otras actuaciones, pues contamos también, porque Europa la hemos trillado. Nosotros hemos estado en Alemania igual 13, 14, 15 veces, sí. Hemos estado en Noruega, hemos estado en Chequia, en Bratislava, en Eslovenia, en Austria, en Portugal, en Francia, hemos recorrido toda Europa, ¿no? En Rusia estuvimos en San Petersburgo, no solo una vez, sino en varias ocasiones.
Cuéntame, ¿qué supone, antes de viajar, qué supone un viaje para un colectivo de 70, 80 personas en sacrificios y también en ilusiones, ¿no?
Bueno, para la coral, nosotros en la coral tenemos gente que viene, fíjate tú, tenemos ensayos semanales y vienen de Torrelavega, vienen de Santander, vienen de Bilbao. Pues yo creo que el éxito de esto está en estos viajes que hacíamos nosotros, que eran muy apetecibles. Nosotros cuando se grabó La Misa Criolla, La Bien Aparecida, Philips, la empresa discográfica, quería un coro que de 150 intérpretes, ¿no? La coral la nuestra seríamos 80 en aquella época, ¿no? Entonces José Luis recurrió a la Coral de Bilbao para colaborar en la grabación, ¿no? Pues intérpretes, gente de la Coral de Bilbao tenía también casa en Laredo. Y cuando ellos vieron los viajes que hacíamos nosotros a Cuba, a México y tal, dicen, nosotros no podíamos cantar con vosotros, y han estado cantando en la Coral de Bilbao y en la nuestra, porque la de Bilbao no se movía de Bilbao. El mismo Fondo Nostierra, con la fama que tiene, pues también tienen unas salidas muy pobres, porque mover un coro de estos cuesta un dineral. Sí. Ten en cuenta que hay que pagar desayuno, comida y cena, las estancias y los movimientos en los aviones y en los autobuses. Eso es, no sé si el viaje que hicimos a Filipinas costó 14 millones de pesetas. Esas son cifras que no están al alcance de todos los coros. Nosotros, porque hemos ido, esto gracias a la gestión de José Luis, quien para esto siempre ha sido muy hábil, hemos sido invitados a festivales y han patrocinado parte del viaje nuestro, ¿no?
De los gastos, sí. Pero, oye, Lin, ¿qué hace uno o una de Laredo paseando por las calles de Bratislava o entrando en el Teatro Colón de Argentina, ¿no? Como, no sé si sois conscientes
de eso. Los de Laredo, verás. La gente de Laredo es espabilada y entonces va a Bratislava, que allí no habla nada del checo ni luego el idioma bratislavo, y sabe mandar por el pueblo y no se pierde, sabe salir y volver a casa, ¿no? No, esos viajes son muy bonitos. Yo, por ejemplo, y en este recorrido que hagamos ahora, uso los adjetivos maravilloso, esto no se olvidará, esto es un extraordinario. Lo tengo que decir siempre, lo tengo que repetir, porque todos estos viajes que hemos hecho responden a este estilo, son extraordinarios todos.
Ah, bueno, y realmente son un leitmotiv que se dice, ¿no?
Tremendo, ¿no? Porque claro, si tú estás ensayando y no tienes actuaciones, pues no tiene objeto ensayar. Ahora, si te ponen por delante la zona de un viaje a Estados Unidos, y esto lo he vivido en la coral, ¿no? Claro. Actuaciones nuestras, por ejemplo, en Ampuero, pues gente que tenía sus propios trabajos o negocios, decían, no, Ampuero no puedo ir porque yo no puedo dejar el trabajo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Salía un viaje de estos de 15 días y se apuntaban todos. Claro. O sea, para estos viajes no había ningún problema.
Pero hay que programarlos con mucho tiempo, ¿no? Con mucha antelación, claro, para preparar vacaciones y...
Sí, bueno, yo preparé yo estos viajes internacionales, no perdí ninguno. Y mira, te voy a contar una anécdota del primer viaje. Porque, claro, nosotros hemos estado en Argentina 15 días, en México 17 días, en Filipinas 17 días. Esto hay que hacerlo con anticipación. El primer viaje este que hicimos a Argentina, y yo le dije al director de la empresa, digo, oye, me tienes que dar permiso 15 días. Y dije, no te puedo dar permiso, porque en aquella época 14 de la fábrica cantaban también en la coral. Y dice, si te lo doy a ti, me obligas a dárselo a los demás, y eso es imposible. Digo, mira, yo te lo voy a poner más fácil. A mí me lo vas a dar y me lo quitas del sueldo. Pero bueno, ¿qué dices? Digo, vamos, te lo voy a explicar. Habrá momentos que yo tenga el dinero, pero me falta el estímulo, me falta las ganas, y en este viaje las tengo. Así que, y dice, bueno, ya buscaremos una solución. Y ahí me fui al... Y ahí aprendí ya la lección. O sea, todos los viajes internacionales no perdí ninguno, porque ya lo negociaba yo con el director con tiempo.
Bueno, a ver, cuéntame, en los 80, ¿qué países?
Bueno, verás, después de este viaje más fabuloso que hicimos a Argentina, nos fuimos a México. Ahí nos invitaron a actuar en el Festival Cervantino, que se celebra en la ciudad de Guanajuato. Es un festival de mucha importancia, de mucho eco internacional, con decirte que la reina Isabel II de Inglaterra era una de las señoras que asistían a este festival. El año que fuimos nosotros, también estuvo Felipe González, que era el presidente de España en aquel momento, ¿no? Entonces fuimos a México, antes de ir a Guanajuato, estuvimos en el Distrito Federal. Y allí ya dimos un... Porque también en México, así como en Argentina, hay mucho español que dominaban los temas, estos poderes fácticos que mueven todos los hilos. También en México había cántabros con capacidad para hacer cosas de estas. Y entonces cantamos en la Catedral Metropolitana de México, que está en la Gran Plaza de México, y también cantamos en el Auditorio Nacional. Y de ahí nos marchamos a Guanajuato, que es la sede del festival. Ahí en Guanajuato también, no sé por qué vinculación tiene con el Quijote, porque había un cántabro, Eulalio Ferrer, no sé si
sí.
que instituyó un premio literario aquí en Cantabria, y ese tenía allí un museo de figuras del Quijote, allí en Guanajuato. Bueno, pues el Guanajuato era la sede de este festival. Y cantamos ahí en la iglesia de la compañía, una iglesia de los jesuitas. Eran iglesias que estaban ya profesas para el festival. Cantamos también con un auditorio muy grande, la explanada al público, abierto al público, libre, con miles de personas allí. Y este festival no se ceñía solo a la ciudad de Guanajuato. Por cierto, que es una ciudad singular, porque esta ciudad había sido... minera de minas de plata y de oro, de plata, en la época de los conquistadores, esta fue era la ciudad que producía el mayor número de kilos de plata del mundo. Entonces la ciudad está horadada, está como el parque de Cabárceno, que también fue una zona minera y habían hecho excavaciones, pues esto dice, vale, una ciudad muy extraña, pero muy bonita, ¿no? Sí, sí. Y nos fuimos luego a cantar a Querétaro, que también cantamos en el Teatro de la República, fuimos a San Luis de Potosí, allí cantamos también en el teatro local y volvimos al Distrito Federal. En el Distrito Federal ya hicimos el broche de oro cantando en la Basílica de Guadalupe la misa del domingo con el obispo al frente, que el obispo acababa de llegar de España de alguna congregación religiosa, hizo un paralelismo con nosotros, que nos asoció con Hernán Cortés, que ahí, bueno, una cosa muy bonita. La iglesia a tope, porque en México el pueblo de México, la pasión que tienen por la Virgen Guadalupe no tiene límites. Fíjate cómo sería que, así como la viene apareciendo, hay gente que subía a darle un abrazo a la Virgen. En México toda aquella iglesia es inmensa, porque la iglesia original, esa no funciona, funciona una basílica nueva, ¿no? Uh-huh. Ahí para ver a la Virgen tienen un pasillo mecánico como hay en los aeropuertos, y ahí se sube el devoto y ve a la Virgen y pasa como una bala, porque hay que dejar allí la limosna y se ve que hay que mover el, pues fue una actuación preciosa, ¿no?
¿Recuerdas el año que fue? Porque no me suena.
Sí, el año 87.
87.
Sí.
No me suena vuestro viaje a México, no sé.
Pues estuvimos ahí 17 días.
¿Solo?
Nos venimos con mucha pena, porque además de estas actuaciones tan bonitas, en la ciudad, en el Distrito Federal, había cántabros de mucho dinero. Entre ellos estaba Ángel Osada, que era un sobano, que el hombre ya se murió. Este caballero tenía, tipo Corte Inglés, tenía tiendas por toda la República. Uh-huh. Nos invitó a comer, eran en zonas residenciales que están muy con mucho servicio de seguridad, porque en México la seguridad está muy comprometida. Uh-huh. Y él tenía un edificio donde ellos vivían y luego tenían otro edificio para estos eventos. Nos trataban de cine. También un ampurense también nos llevó a su casa, muy bonito. Y había un laredano, Toñín Camino, que estaba casado con la hija del presidente del Centro Asturiano. El Centro Asturiano en México es una referencia en la ciudad importante, porque tiene unas instalaciones extraordinarias, y él estaba casado con la hija. Y este caballero tenía una fábrica de velas, pues con las velas allí se gana mucho dinero, porque como la gente es tan devota, en cuanto a cualquier cosa que le pasa, ya se dirigen a la Virgen y encienden una vela, ¿no? Entonces él vendía muchas velas. Nos tratamos de cine, y ahí te cuento, después de las comidas que nos daban, pues traían un grupo de mariachis ahí para animar la tarde, ¿no? Y nosotros teníamos en la coral dos personas, las pobres ya difuntas. Uno era Ramón Herrero de Ampuero, que le tocaba la guitarra, y Rafa Argos, el dueño del restaurante El Pescador de Isla. Este caballero tuvo una muerte muy mala, se ahogó en la mar, ¿no? Uh-huh. Y este caballero cantaba, era solista, cantaba muy bien, pero la devoción de él era cantar mexicanas. Entonces, cuando llegaba el mariachi, retiraban ahí al guitarrista y al cantor, y ellos se intercambiaban en el grupo y toda la tarde cantando. Y ya, nos dio mucha pena venirnos a España.
Vamos a hacer déjame hacer un paréntesis, porque tú me estabas contando que tenías un tío mexicano que vivía,
sí,
en México, ¿no?
Sí.
Nacido en Laredo, pero que hizo,
sí,
fortuna en México, ¿no?
Sí, sí, sí. Mi tío, además, mi tío se marchó de España, pues sobre el 2000, el primer tercio del siglo pasado, ¿no? Llegó a México, porque mi tío tenía otro tío en México, también en México, y entonces era costumbre los que emigraban a América ir a casa de familiares, y este iba a casa de mi tío. Mi tío desembarcó.
¿Cómo se llamaba?
Se llama Miguel Corro Señada, él. Él desembarcó en Veracruz, y cogió el tren y él llevaba, porque mi tío, el que ya estaba en México, tenía un comercio de abarrotes, que vendían de todo, ¿no? Y este llevaba ya de casa el colchón y todo para dormir ahí en el comercio. Bueno, pues se mete en el tren, y ese tren, cuando se dirigía a México, le asalta Pancho Villa. Y entonces los bajaron, mandaron a otros bajar del tren y mi tío se presentó a donde el otro tío con lo puesto.
Se quedó sin colchón y sin
sí,
nada.
Sí, se quedó sin nada. Y él hizo ahí, él por iniciativa de él, pues hizo intentos en negocios, pero no le daban fruto. Entonces había un cántabro, Santiago Galas, no sé si te sonará.
No,
Santiago.
No.
Santiago Galas en Santander, no sé si tenía una especie de colegio para no sé si funcionará ahora, para muchachos huérfanos. Sí, Santiago era, y ese tenía un negocio de litografía. Entonces mi tío fue el director comercial de aquel negocio y recorría en ese trabajo por toda la República. ¿No?
Cuando venían a Laredo era fiesta en el pueblo.
Sí,
¿no?
cuando vino mi tío por primera vez a Laredo, yo era un muchacho, cuando aquello era costumbre, cuando venía un indiano, llegaban indianos y los pobres no traían nada. Dice, este pobre ya dejó la maleta en Treto. ¿No? No, mi tío ya económicamente se defendía bien. Por cierto, que un hijo de él es un referente en México, era ingeniero de caminos. Y entonces innovaciones de él se estudian todavía en las carreras de esa especialidad, se estudian en México. Y yo recibo de los hijos de él de informaciones que aparecen todavía en la prensa, ¿no? Haciendo referencia al padre.
Sí. Bueno, todo esto lo hemos estado hablando antes de arrancar. Ayer escuchábamos al Marrajo, a Salcines, y cuando venía su padre también en el 49, vino su padre y fue una fiesta también.
Sí,
cuando
vino mi tío por primera vez, entonces nosotros allí vivíamos en el Espíritu Santo con mi tío Santiago Corro, el pintor, que estaba soltero, y entonces se contrató una orquesta y toda la noche ahí en Laredo, cuando aquello, la juventud solo bailaba los domingos cuando venía, la banda tocaba nueve piezas y ahí se acababa hasta el otro domingo, ¿no? Y entonces los jóvenes de Laredo estaban esperando cosas de estas, o una boda, que también era costumbre llevar a una orquesta para poder bailar. Y entonces aquella noche fue la fiesta en aquel Espíritu Santo.
Y entonces aquel que cantaba rancheras por el pueblo en los años 80 era Corro, ¿era tu primo?
Era de la familia.
Era de la familia.
Sí, pero no primo. Su padre debía de ser primo tercero de mi madre o algo así. Sí, era Corro, pero...
Corro, que cantaba con Antoine y con
sí,
José Luis.
Sí, pero
de la guitarra,
ya, sí, pero partíamos del mismo tronco, pero ya alejado, ¿no? Alejado.
¿Pero tenía que ver con esta historia de México o no?
No, él no tenía que ver con nada.
Vale.
Eso fue...
Bueno, discúlpame el paréntesis, pero...
Bueno, pues la historia de México fue muy bonita, como te cuento.
Sí.
Y casi como este viaje de Argentina a México costó 6 años, el siguiente le hicimos ya más corto. Luego, en el año 91, pasados 4 años, fuimos uno combinado a Cuba y a México.
Espérate, ¿llegasteis a rifar un coche? Sí. Yo creo que sí, la Coral Salvia. ¿Vendisteis papeletas?
Sí, rifamos un coche para este viaje de México, sí.
Ah, era para este viaje de México,
sí,
a mí me sonaba, ¿no?
Tienes razón.
Que ya,
porque hay gente, a los que te tocaron, nos acompañaron al viaje, claro.
Además, que se montó un revuelo en el pueblo porque la Coral Salve sortea un automóvil, ¿no?
Un automóvil, sí, bueno.
¿Un 127 puede ser?
Ya esos detalles. No. Yo recuerdo que nos dieron, finales eran el mes de agosto, nos dieron a cada coralista un chisme de estos de participaciones, un taco de participaciones. Yo le vendí esa noche. Que la gente se animaba a ir a México así con nosotros. Bueno, pues eso estuvo muy bonito. Luego el siguiente viaje le hicimos en el año 91, ya a los 4 años, combinado con Cuba y México. En Cuba el ministro de Cultura era Cuquín Salcines, un muchacho...
Espera, perdóname, Juan Miguel, que es que tengo aquí la noticia. Comprando un Seat nuevo o un coche usado de cualquier marca Ercos de Colindres, le obsequia con un LP de la Coral Salvé de Laredo y una participación para el gran sorteo de un 124, un Seat 124, organizado por la propia Coral. Esa era una propaganda.
Ah, bueno, pues yo creo que el viaje a México era que al que le tocaba venía a México con nosotros.
Ajá.
Y hicimos también lo
México,
mismo,
vale.
En un viaje a San Petersburgo también, la que le tocó vino con nosotros. Sí. Bueno, te estaba contando esto de Cuba. Que
allí, en el 91.
En el 91, el ministro de Cultura era Laredano, era un muchacho que... Cuquín Salcines, yo creo que era
coetáneo
de... Igual era pariente del Marrajo también, coetáneo de Pepín Pelines y de Miguel Ángel Montes. Ah. Yo creo que había estudiado en Ignacio Alba, había estudiado en el Colegio de Limpia.
Pues ¿no? Esa historia la tengo que investigar, ¿eh?
Sí, entonces era, cuando yo era niño en Laredo había dos gasolineras, una del padre de este Amador, frente al Cachupín, y otra de Nisio, que era el abuelo de Marta, la que regenta ahora la tienda de zapatos que donde sí. Hacía ahí cerca de Valentín Solana, ¿no? Y ese era Nisio. Pero claro, esas gasolineras que había en Laredo, que eran dos, pues las pobres trabajaban poco, porque por Laredo pasaba un coche cada 15 días, los pobres se morían, no iba la cosa bien. Entonces estos se emigraron a Cuba, y este muchacho pues entraría en círculo de Fidel Castro, sí. Y llegó a ministro. Y él tenía también Alfonso Oruña, el padre de Oruña, el que dirige las panchoneras, iba con frecuencia a Cuba, estaba con Cuquín, y ellos movieron a ellos para que fuéramos a Cuba. Y fuimos a Cuba, y allí, Cuba, económicamente no estaba con lujos para darnos joyerías, ¿no? Sí. Pero nos atataron como mejor pudieron, ¿no? Nos alojaron en un hotel a las afueras de La Habana, en un distrito que se llama Machu Rucuto, que era el nombre de una playa en Venezuela, y ahí había Che Guevara había desembarcado, y entonces memorando ese desembarco, aquel distrito lo habían puesto Machu Rucuto. Nos arrojaron en un hotel y nos pusieron a disposición de la coral dos autobuses y una ambulancia. O sea, donde iba la coral, iban los dos autobuses y la ambulancia. Cierto que la ambulancia, nosotros por fortuna no la tuvimos que usar, pero una noche sí que la usamos, porque veníamos de La Habana a regreso a Machu Rucuto, y en la autopista se había producido un socavón, y la forma de avisarlo, cuando aquello se ve que no tenían todavía dinero para comprar sistemas, semáforos de luces y cosas, ¿no? Habían puesto unos calderos con un producto y unos trapos encendidos para que avisar que allí había un socavón. Y un sidecar que venían de una boda, los trapos ya estaban ya casi apagados, y los pobres terminaron en el socavón, y la ambulancia les tuvo que atender. Bueno, pues Cuquín, allí en Cuba, pues tuvimos actuaciones muy bonitas en el Museo de la Revolución, en el Alamana de la Universidad, cantamos en la Iglesia de Paula, fuimos a la Isla de la Juventud, ahí cantamos en la Plaza Nuevo Gerona, estuvimos en la Plaza de Armas, porque había un festival de Amaneras. Nosotros ya habíamos ganado ya el festival de Amaneras. Bueno, allí nos presentaron como que éramos el nuevo más en Amanera. Y luego cantamos en la Catedral también, y luego cantamos en el Teatro Nacional, que un edificio precioso, porque había ese edificio había sido el centro gallego en la época previa a Fidel Castro, ¿no? Y ahí cantamos en la sala principal, que es la Sala García Lorca. Y yo tengo el programa de mano de la obra, y tiene una introducción preciosa dirigiéndose a Laredo, muy bonita, una pena que aquí no se pueda leer porque nos llevaría tiempo. Si en sucesivas presencias mías aquí me das el placer, traigo el papel y lo leemos, ¿no?
Bueno, claro.
Y luego también allí Cuquín tenía relación con el alcalde de La Habana. Coincidió que había una semana de publicidad promocionando el turismo de Laredo en La Habana, ¿no?
Sí.
Cuando aquello era alcalde Juan Ramón, pero Juan Ramón no fue. Pero a La Habana iba con frecuencia el alcalde Torlavega Portilla, y él hizo la presentación del acto. Sí. También nos llevaron a ver la fábrica de Partagás de los Puros. Ahí también dimos un pequeño concierto. Y tuvimos un encuentro con el Coro Nacional de La Habana, en la sede del coro. También muy bonita. Sí, también fue un viaje precioso. Y estando en La Habana, nos fuimos a México. Nos fuimos a México, a Cancún, porque en Cancún funciona el Club Rotario, y en ese club había dos laredanos, uno Faustino Martínez, el que en Laredo se le conocía por Tino Carolina, que él y yo éramos amigos desde niños, y en un viaje de una prima mía a mexicana a Laredo, que se quedó en mi casa, pues como con la relación que tenía yo con Tino, pues conocí a mi prima y al final se casó con ella.
Ajá.
Vive en Cancún. Y el otro era Alejandro Oruña, que era socio de él en los negocios de Cancún, el hombre ya difunto. Entonces ellos movieron para que fuéramos con el Club Rotario a Cancún, y en Cancún nos alojaron Melilla en Cancún, por aquel entonces tenía 3 o 4 hoteles, pero el más importante era el Melilla Cancún, que estaba considerado como de los 10 mejores del mundo.
Uy.
Y ahí nos alojaron a nosotros, porque bueno, sí.
Menudo cambio de un hotel de Cuba.
Bueno, no, además, así como en Cuba nos daban de comer, pero estaba todo ajustadito. Uh-huh. Y en el Melilla Cancún era buffet, era todo libre. Bueno, uh-huh. Yo no lo pude degustar porque yo ya me quedé en casa de mi prima allí en Cancún, ¿no? Uh-huh. Pero los compañeros dijeron, bueno, esto es la gloria,
supongo. Es el paraíso, sí.
Cuando se marchó la coral, la despensa del hotel lo notaría, ¿no? Uh-huh. Y allí dábamos los conciertos en el hotel, porque el hotel era muy grande y tenía jardines, una cosa preciosa. Pues ese hotel, la dirección de ese hotel la llevaba un ampuerense, que supongo que sería amigo de José Luis. En Ampuero había un hotel, Hotel Pereda.
¿Sí?
Y este era hijo del dueño del hotel. Y este uh-huh. es el que el tiempo que estuvimos en Cancún, él nos llevó y nos trató de cine, ¿no?
Claro.
Sí. Pero luego, verás, de Cancún tuvimos que volver a Cuba otra vez. O sea que pasamos del estrecho de Cuba a lo ancho de México, y cuando ya estábamos acostumbrados a lo ancho de México, vuelta a Cuba. Sí, es un viaje muy bonito. Te digo, eran viajes de 17 días, o sea, una vacación.
Bueno, eran vuestras vacaciones anuales.
Sí, sí, yo dejaba las vacaciones para estos viajes, ¿no? Uh-huh. Y después de este viaje, en el año 95, también fuimos a Estados Unidos con actuaciones en íbamos a Washington, porque en Washington se celebraba la semana, la COE estaba haciendo proyecciones de los negocios españoles, y ahí en Washington el representante de la CEBA era Jesús Pindado, no sé si tú llegas, ¿sí?, a conocer, que ya se ha muerto también. Uh-huh. Entonces celebraban la semana de Cantabria, y también se desplazó Huerta, que era el alcalde de Santander. Sí, pues ahí en Washington cantamos en la catedral de Washington.
¿Pero es el mismo viaje de México y Cuba?
No, eso fue el año 95.
Ah, sí, en ese sí hay una fotografía con el actual rey, ¿no? Con el
sí, príncipe. Sí, porque estuvo en realidad, no digo que yo te cuento de siempre de, en plan de chiste, que yo podía haber sido suegro del rey, porque verás, nosotros cantamos en la Catedral Católica de Washington, uh-huh. pero en Washington hay una catedral que se llama la Catedral Nacional, que está abierta a todas las confesiones. Entonces es una catedral preciosa, y ahí dimos el concierto. Uh-huh. Y el príncipe Felipe, que estaba estudiando en Yorktown, se desplazó al concierto. Y al terminar el concierto, pues en la sacristía nos dieron un pisco labis, y él entró al pisco labis, entró en conversación con nosotros, mi hija se hizo una foto con él, una foto muy bonita, porque los dos están sonriendo, para que se conocen de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y es la foto que digo yo, mira, por intrigas políticas no llegué a suero del rey. Y alguien de la coral dijo, pues mañana es el cumpleaños del príncipe, y efectivamente. Entonces le cantamos el cumpleaños feliz, uh-huh. y él dijo, mira, me habéis sorprendido, porque en todos los años que tengo nadie me ha cantado el cumpleaños feliz con tanta anticipación y con estas voces, naturalmente, ¿no?
Claro.
Sí, pues ahí dimos también un concierto en donde se celebraba.
Hay una foto muy bonita de la coral, creo que la habéis sacado en algún disco, ¿no? Con el Capitolio detrás, ¿no?
Sí, una foto preciosa aquí con el Capitolio. Uh-huh. Sí, una de las cosas que me llamó la atención de Washington era la libertad que tenías para ir para todas partes. Yo entré con mi hija en la Casa Blanca. Yo veía que entraba y salía de la Casa Blanca. Le digo a mi hija, vamos a entrar ahí. Dicen, ¿ya nos dejaron entrar? Pues sí, en la entrada había un escáner como en los aeropuertos. Sí. Cruzamos el escáner, entramos dentro, y ahí las salas que tienen para visitar, las visitamos nosotros, salimos estupendamente. Le íbamos avanzando.
Hace 30 años de eso, ¿eh?
¿Eh?
Hace 30 años de eso.
Claro, fue en el 95, uh-huh. hace 30 años. Pasamos el museo de la aviación, entramos dentro, ni pagar ni nada, todo libre, uh-huh. y nadie nos preguntó nada. Pues fue un museo muy interesante, porque estaba el primer avión que era el Espíritu de San Luis, el primer avión que cruzó el Atlántico, estaba ahí expuesto, y luego todas las naves espaciales, muy bonita, ¿no? El obelisco, también caminando por allí, pues había un ascenso al obelisco, todo libertad. Estuvimos también en Arlington, allí nos hicimos unas fotos que era obligado, en la tumba de Kennedy, y luego cantamos también, como te decía, en donde se estaba haciendo la Semana de Cantabria, y de allí nos marchamos a Nueva York. Uh-huh. En Nueva York estuvimos en la Catedral de San Patricio, también una ciudad preciosa. Nos quedamos con todo el gusto en la boca, porque ahí sí estuvimos solo 2 días y era para haber estado pues un mes allí en Nueva York.
Uh-huh. Oye, ¿la convivencia entre vosotros cómo es en esas...
estos viajes?
Buena, me imagino, ¿no? Por el buen rollo que tenéis.
Sí,
¿Tú con quién paseas o con quién quieres? ¿Hay grupos grandes, grupos reducidos? ¿Cómo lo hacéis?
No, yo en la coral, pues tenía desde los inicios, ya tienes unos amigos que, sí. Ejemplo, yo cuando se empezó la coral, Firmino Marsella, Gonzalo García, uh-huh. que fueron fundadores conmigo, y éramos amigos de cuadrilla. Uh-huh. O sea, yo a Gonzalo y a Ferino les llevé a la coral de Don Julián. Uh-huh. Éramos amigos de cuadrilla. Entonces, cuando hacíamos estos viajes, pues estábamos también juntos.
Ah, claro.
Y luego, en la coral, que hemos llegado a ser hasta 120, pues llega un momento que, con gente que viene de Bilbao, de Santander o de Torrelavega, que igual no tienes relación con ellas, porque en la coral ensayamos por cuerdas, tú tienes relación con los de tu cuerda, uh-huh. y luego cuando nos juntamos, pues ya cada uno está a lo suyo, ¿no?
Ya, es imposible ser amigo de 120 personas,
sí,
¿no? Amigo
sí,
de
tienes
de
relación con ellos. Estos viajes precisamente es donde se hace realmente la amistad de la coral, porque cuando en el devenir de diario la gente viene, ensaya y se marcha, no tienes oportunidad con ellos de convivir. En estos viajes sí, porque hay que comer, pues igual a la hora de comer te sientas en la primera silla que hay libre, pues hablas con uno que luego al día siguiente ya no estás con él, estás con otro,
sí, sí.
O en los viajes tienes una relación muy estrecha con ellos, y claro, en 17 días pues sí tienes oportunidad. Sí. Estos viajes hacían coral, era muy importante.
Ya, ya. Y me imagino que estará pensando la gente, y alguna pareja se habrá generado en
sí,
el ámbito de
ahí,
la coral, ¿no?
No. Yo estoy
no en los viajes, ¿eh? No seamos mal pensados. Luego
mira, una de ellas está ahí en que canta en Cantalredo ahora. En la ITV, el que tenemos en la pesquera, uh-huh. está Nacho, que canta de solista él. Bueno, pues este llegó a la coral, la mujer, el Maite, era una chavaluca que también iba a la coral, uh-huh. pues ahí se conocieron y ahí, de ahí salió
el matrimonio.
El matrimonio, uh-huh. sí.
Bueno. Vale, pues simplemente que el roce hace cariño, ¿no?
Sí, bueno, surgió. Y luego en estos viajes, como éramos, hacíamos, porque estos viajes que hacíamos, te estoy hablando de los viajes transoceánicos,
sí.
pero en el resto del año nos movíamos por España, que íbamos a Madrid, a Sevilla, a Barcelona.
A Madrid y el Teatro Real aparecéis muchas veces.
Nosotros hemos cantado en el Teatro Real, 2 o 3 veces hemos cantado en el Teatro sí. Real, y también hemos cantado en el Auditorio Nacional de Madrid, ¿sí? uh-huh. y en Barcelona hemos cantado en el Palau de la Música, también varias veces hemos cantado. Entonces, el resto del año nos movíamos por aquí o por Europa, ¿no? Porque este viaje que hicimos en el año 87 a México, lo hicimos en el mes de octubre, noviembre, hicimos uno el mayo precioso a Noruega. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Se puede contar el viaje de Noruega?
Bueno, igual lo guardamos para
bueno, pues se cuenta así. Lo íbamos llenando con... No nos limitábamos
¿Y el de Filipinas cómo sale? ¿A quién se le ocurre ir a Filipinas?
Bueno, Filipinas, ese fue un viaje excepcional. Esto yo creo vino por el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque Filipinas celebraba el primer centenario de la independencia, o sea, esto fue en el año 98, uh-huh. y invitó a 10 corales del mundo, entre los actos culturales que hay, porque ellos no solo se limitaban a llevar coros, llevarían también ballets y zodias, ¿no? Uh-huh. Un programa muy ambicioso, muy amplio. Y entonces, invitaron a 10 corales del mundo, y entre ellas a nosotros. De Europa íbamos una coral de Alemania y nosotros, ¿sí? Entonces, esto se movió, yo creo, por el viaje a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque luego en Manila tuvimos relación con el embajador, nos invitó una noche a cenar en la embajada. El embajador se llamaba Colomera, el apellido de él era Delfín Colomé, era un catalán, estaba casado con una no sé si era noruega o danesa, ¿no? Uh-huh. Y este es caballero también. Era compositor y pianista, Y allí fuimos a Filipinas. En Filipinas el viaje, además tuvimos muchos días de para disfrutar de la de Filipinas, porque el programa estaba cada coral tenía una actuación. Uh-huh. Y luego las 10 corales aportaron cantantes para cantar una misa en tagalo. Entonces, al que le tocó ensayar esa misa, pues todos los días estaba condicionado por los ensayos. Pero los que somos de la canalla y no contaban con nosotros, pues teníamos el día libre, ¿no? Hicimos unos viajes, unas excursiones muy bonitas. Que si hay tiempo, una de ellas fuimos a la finca Escudero, que era había sido de un canario. Era una finca, no sé cuántas hectáreas tendría, todo de palmeras, ¿no? Aquella finca la cruzaba un río. Y la finca tenía el edificio donde vivía la familia y luego tenía otras instalaciones también para los huéspedes. Y aquel río era un río no muy grande y tenía un salto de agua de unos 6 o 7 metros y a la salida del río el cauce lo habían puesto de cemento y entonces el comedor estaba en el cauce del río. O sea, nosotros estábamos comiendo y el agua nos pasaba por la tripa. Eso no lo he visto en ninguna parte del mundo, ni en los papeles, ni en los vídeos de la televisión. Muy bonito. O sea, bajabas, el río caía en cascada cuando el agua se amansaba al caer de la cascada, pues estaba el cauce del río con las mesas y el agua estábamos nosotros pasándonos el agua por la tripa, ¿no?
Bueno.
Sí, de este viaje ya lo haremos porque hubo actuaciones también muy bonitas, ya hablaremos con más detalle en la siguiente actuación.
En la siguiente entrega. Sí. Bueno, pues vamos a ir cerrando, Juan Miguel, si no te parece mal, porque
además así no cansamos al respetable. Si,
eso es.
Si lo hacemos a breve, al que le tenga interés por estas cosas, le dejamos un poquín con la miel en la boca.
Eso es.
Nos pasa con la coral. A veces nosotros damos propinas y yo soy de los que dice de no hacer las propinas muy largas, porque la gente dice, nos ha sabido a poco. Pues ves tú, hay que dejarles a todos como una buena comida. Tampoco hay que hastiarse, hay que dejarlo en siempre con el gusto en la boca.
Bueno, ¿qué vais a cantar en Sevilla, por cierto?
Pues vamos a cantar la Misa Criolla.
Ah, sí, es verdad.
Sí, la Misa Criolla también tiene el Ariel Ramírez compuso la Misa Criolla, que es una obra de unos 25 o 30 minutos, y luego hizo La Navidad Nuestra.
Sí.
Que también en el disco está cantada por Carrero, la Navidad. Entonces hace toda la representación del nacimiento, los reyes, etcétera, 6 o 7 versiones, ¿no? Y entonces eso también lo cantaremos.
Uh-huh. Bueno, pues va a ser memorable y va a contribuir, lógicamente, sí, a celebrar este.
Es un concierto más o menos de una hora, con la suma de las dos cosas, será sobre una hora, yo creo que será el concierto. En el disco que grabamos con Phyllis aparece la misa y la Navidad Nuestra.
La Navidad Nuestra, sí.
Que, claro, ya. Ahí la canta Carreras y ahí se dice la Navidad en verano, porque cuando nosotros celebramos la Navidad aquí, ahí están en verano.
Cierto,
están
cierto.
Iniciando el verano.
Ya me ha contado algún pajarito que algunos privilegiados, sobre todo por cuestiones de edad, van a viajar en avión, pero el resto en autocar, ¿no? En autobús.
Sí.
Nos queda más remedio. Las 12 horas de autobús de aquí a Sevilla no hay quien...
Sí, bueno, ya lo hemos hecho, porque en Sevilla ya hemos cantado varias veces, ¿no? Ya, este viaje ya lo hemos hecho más veces. El último fue con el hermanamiento con Sevilla, que fuimos también en autobús y regresamos en autobús. No, la gente de la cual está acostumbrada a estos viajes. Hemos ido hasta París en autobús también. Y, hombre, más cómodos en el avión, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, pues el avión está abierto al que tenga esa ilusión y el autobús, pues, para el resto.
Bueno, Juan Miguel, pues muchas gracias por estos recuerdos, memorias, bueno, por compartirlas con nosotros.
Cerramos hoy la actuación y cuando tú lo consideres oportuno, yo te considero a ti la empresa contratante. Entonces, el que paga, manda. Yo, como cobro, estoy a tu disposición.
No digas eso, que luego la gente te
no, cree. Bueno, esto tiene un peligro, que los de Hacienda están por tocar, ¿eh? Luego en la declaración igual me dicen, a ver, ¿y lo que te han dado en Radio Laredo? ¿Qué?
Sí, sí.
No, bueno.
Bueno, muchas gracias.
Que no falte el humor.
Mucho ánimo, que salga un magnífico concierto, de Sevilla. Sí. El de...
Yo cuando empecé en la coral, los primeros conciertos iba siempre con mucho miedo que pudiésemos meter la pata de hacerlo mal, ¿no? No, después de 50 años casi 2.000 conciertos que hemos dado, la coral lo podrá hacer mejor, pero mal no lo va a hacer nunca.
Claro.
Yo con la coral canto no, además si hubieseis a veces ha habido un traspiés, pero la coral tiene ya tablas para que eso no se note. Lo notamos los de la coral, pero no el público.
Uh-huh. Me tienes que hablar también de los conciertos, de las actuaciones que hicisteis en Televisión Española, que hay alguna por ahí, algún vídeo.
Sí,
con Íñigo sobre todo, ¿no?
Hemos hecho en directo y luego, bueno, hemos hecho actuaciones nuestras han sido transmitidas por Televisión Española y luego misas que hemos cantado para Televisión Española.
Uh-huh.
Las dos últimas en Madrid hemos cantado en cosa de 5 años.
Uh-huh.
Sí. Y las grabaciones, ¿no? tenemos 5 grabaciones, 5 discos están grabados por Televisión Española.
Anda, sí. Venga, tenemos que hablar de discos, de conciertos y de televisión,
pues,
y de muchas cosas.
Como de larga vida, como a los,
pues claro que sí.
A los emperadores, tenemos mucho por delante.
La Jota Laredana para ti, Juan Miguel,
pues
muchas gracias.
Pues sí, ponla porque me hace ilusión.
Y la Galerna,
Y la Galerna,
versión.
Sí.
Hoy hemos...
Primavera y la Jota son 2 obras laredanas de mucho uh-huh. calado.
Este disco suena de miedo, con la Sinfónica de Lituania, con Luis Remartínez al frente.
Sí, mira, también Luis Remartínez, el pobre ya difunto, también se murió. Mira que era un hombre muy agradable y muy simpático.
Claro, es que en 50 años se ha ido mucha gente.
Pues sí, se ha ido. La vida es así de
gracias a,
de dura.
Gracias a los que seguís al frente de...
Pues ahí estamos, y además, con la ilusión de seguir por mucho tiempo. Yo, cuando José Luis se aburra de mí, mientras tanto, ahí estaremos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Thank you.